¿Qué tal? Muy buenos días, les damos la bienvenida un jueves más, como siempre a esta hora en Radio Sansueña. Es el turno del programa Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Reciban un saludo de Antonio Doncer en el control técnico y aquí en el micrófono, Daniel de la Fuente. El programa de hoy de Derechos en el Aire lo vamos a dedicar a hablar de cooperación al desarrollo. Probablemente ustedes habrán escuchado esta expresión. ¿A qué nos referimos? ¿De qué hablamos con la palabra cooperación al desarrollo? Bueno, pues este es el término que se suele utilizar para englobar todas aquellas actuaciones que realizan tanto entidades públicas como entidades privadas entre países de diferente nivel de renta. El objetivo de la cooperación al desarrollo es, sobre todo, promover el progreso económico y social. En definitiva, lo que en cada momento o en cada época se entiende como desarrollo. Decimos esto porque en los años 50, años 60, fundamentalmente se entendía desarrollo en el aspecto económico. Pero claro, si solo nos ceñimos al desarrollo económico, al final terminamos por hablar simplemente de países donantes y países receptores de ayuda. La cooperación al desarrollo hoy es distinta. También forma parte de ese desarrollo, el desarrollo humano, es decir, fomentar la participación de la ciudadanía, la igualdad, en definitiva, el enfoque de los derechos humanos. Lo que busca es una relación de igualdad y de colaboración mutua entre países. Pues de este fenómeno, de estas actuaciones de cooperación al desarrollo, es de lo que vamos a hablar hoy en Derechos en el Aire, y para ello, en primer lugar, vamos a hablar de una iniciativa de aquí de Extremadura. Quizá no la conozcan, creo que les va a resultar muy interesante. Vamos a hablar del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, y para ello nos atiende ya por teléfono Nuria Morán, que es gerente de este Fondo Extremeño FELCODE. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Daniel.
En primer lugar, la pregunta es obligada. ¿Qué es FELCODE, este Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo? ¿Qué es?
Pues mira, el FELCODE, el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, es un organismo sin ánimo de lucro que reúne y que coordina ayuntamientos y otras instituciones públicas locales, en este caso a mancomunidades y a las diputaciones provinciales, con el fin de poner en marcha programas y proyectos que contribuyan al desarrollo de los países empobrecidos.
Uh-huh. En concreto, ¿cuántos ayuntamientos forman parte?
Pues en la actualidad somos casi 180 socios, unos 170 ayuntamientos, algo más de 170 ayuntamientos, dos mancomunidades y, como digo, las dos diputaciones provinciales. Uh-huh. El objetivo principal del fondo pues es el desarrollo. En este caso estás hablando de desarrollo, la importancia que tiene el desarrollo en cooperación. En nuestro caso pues hablamos de desarrollo de capacidades de gobiernos locales, porque bueno, ya estamos diciendo que FELCODE tiene una constitución municipal y también tiene un destino que es fortalecer esas capacidades de los gobiernos locales para facilitar con ello procesos de desarrollo a nivel local y reducir la pobreza.
Es decir, este sería un ejemplo de cooperación al desarrollo que realiza entidades públicas, como son ayuntamientos y diputaciones, ¿verdad? Y que en concreto lo hacen allí en los países de destino, digamos, lo hacen también colaborando y cooperando también con ayuntamientos y entidades públicas, ¿no? ¿Es así?
Efectivamente. Eso es básicamente el trabajo, como tú decías. Además, hoy en día, hombre, el concepto de cooperación ha cambiado muchísimo, ¿no? Es una cooperación unidireccional, no hablamos ya de financiadores y receptores. En nuestro caso somos una cooperación que se hace en una relación de igualdad con esos ayuntamientos de los países con los que venimos trabajando, que básicamente son Ecuador, Bolivia y Paraguay, que son países prioritarios para la cooperación. Y luego también tenemos acciones puntuales en Uruguay y en Chile, algo en Nicaragua, en fin, en lo que es el ámbito de América Latina, fundamentalmente.
Y es fundamental esa condición de igualdad en esas relaciones. Sí. ¿Cómo surge el FELCODE? ¿Cómo surgió?
Efectivamente. Bueno, pues surgió porque había una serie de ayuntamientos. A ver, hoy en día a nadie se le escapa que los ayuntamientos son actores ya importantes en cooperación, pero no siempre ha sido así. Ha habido un momento en que, evidentemente, la cooperación pues no marcaba ninguna prioridad en las agendas municipales porque había otras cuestiones que resolver de más importancia para los ciudadanos. Pero bueno, con el paso del tiempo esto ha ido cambiando. Fundamentalmente hay un punto de inflexión muy importante, que es en el año 94, con todas las movilizaciones del 0,7, en la que se reivindicaba, bueno, pues ese porcentaje de los presupuestos para proyectos de cooperación. Ahí surgen ayuntamientos que tienen interés en el mundo de la cooperación, y más allá de lo que pudiera suponer hacer una convocatoria de ayudas y destinar y dejar esos fondos, esos presupuestos en manos de organizaciones no gubernamentales, más allá de eso, pues hay ayuntamientos que quieren implicarse de manera directa en esos proyectos. Entonces, bueno, pues dentro de esos ayuntamientos nosotros, bueno, pues teníamos una serie de municipios en Extremadura que sí tenían ese interés, como digo, por la cooperación y por comprometerse y por asumir responsabilidades. Eran 8 ayuntamientos y las 2 diputaciones que siempre han estado ahí en el inicio del fondo. A partir de ahí, bueno, pues se conoció la figura de los fondos locales de cooperación. Ya existían algunos funcionamientos en España, concretamente el fondo catalán y el fondo vasco, que fueron los pioneros, y bueno, vieron que había esa fórmula que permitía tener ese instrumento para desarrollar los proyectos y sumar esfuerzos, que en definitiva es lo que se trata. Y sobre todo, a ver, en la cooperación que hace FELCODE no es una cooperación, evidentemente, de grandes cifras, es una cooperación que más que tener un fondo, que evidentemente es importante, ¿no? Porque si no tienes dinero, malamente puedes financiar proyectos de cooperación, pero más allá, el valor añadido que aportamos a nuestra cooperación es precisamente lo que es la experiencia en la gestión local que tienen nuestros ayuntamientos.
Claro.
Entonces, trasladar esa experiencia es realmente pues el valor añadido que tenemos en nuestros proyectos.
Sería un poco como ese dicho, no sé si es, bueno, oriental, ya está muy manido y muy escuchado, pero bueno, es lo típico de das a alguien que lo necesita un pescado y come una noche, le enseñas a pescar y come toda la vida. Digamos que aquí, más que una inversión pura y dura, es invertir en procedimientos, en cómo hacer, ¿verdad?, en cómo gestionar.
Claro que sí. A ver, los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano. Cuanto más capacitado esté un ayuntamiento para dar respuesta a su ciudadano, pues evidentemente las cosas van a funcionar mejor para todos. Entonces, bueno, pues sí que los problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos aquí y en América Latina son los mismos. Lo único que pasa es que, bueno, que es verdad que nosotros llevamos a lo mejor en determinados ámbitos algo más de tiempo, un poco más de experiencia. Entonces, pues bueno, es lo que podemos aportar. De todas formas, nosotros tenemos un modelo de desarrollo, a nosotros nos ha funcionado. Y bueno, aquí no se trata de imponer nada a nadie, evidentemente. Nosotros vamos a conocer cómo Extremadura se ha ido desarrollándose en los últimos años. Y ya le digo, les contamos eso a técnicos, a técnicos, a alcaldes de los ayuntamientos con los que trabajamos, y bueno, para que luego se queden pues con de nuestra experiencia, con lo que ellos entiendan que mejor les va a venir, evidentemente.
Claro, porque al fin y al cabo no se va a actuar allí sobre el terreno, no, se van a quedar allí ese personal técnico a actuar según sus propias necesidades, desde luego. O sea que todo esto surgió en 2002 del interés de 8 ayuntamientos y ahora ha llegado a ser más de 170 ayuntamientos, ambas diputaciones. Y en todo este tiempo, por ejemplo, ¿qué proyectos se han hecho que nos puedas concretar, Nuria?
Pues a ver, por ejemplo, hablando por países, por ejemplo, en Ecuador se está trabajando muchísimo en la gestión de residuos sólidos a través de la creación de mancomunidades. Entonces, bueno, cuando empezamos a trabajar en Ecuador, la figura de las mancomunidades, pues realmente llevaba muy poquito tiempo funcionando. O sea, sí había alguna, de manera eso muy muy incipiente. Entonces, pues bueno, ellos pues se unieron sobre todo pues para gestionar residuos sólidos. Bien, aquí también surgió hoy por hoy, evidentemente, con lo que son las mancomunidades integrales, que tienen ya un montón de servicios al ciudadano, no tiene nada que ver con las primeras mancomunidades, que a lo mejor pues se surgieron para gestionar pues lo que era la residuos sólidos en algunos casos, y en otros pues por ejemplo para el tema de agua. Entonces, pues en ese punto se encuentran en Ecuador, ¿no? Entonces hemos ayudado a impulsar esas mancomunidades, a trabajar con ellas todo lo que significa eso, gestión y tratamiento de residuos sólidos. Uh-huh. A nivel nacional, prácticamente hemos hecho seminarios a nivel nacional sobre el tema de sobre la gestión de residuos y hemos trabajado con técnicos para que conozcan en profundidad y cómo funcionan las mancomunidades. En Bolivia, por ejemplo, pues sí, aparte del asociacionismo municipal, que es una es uno de los ámbitos que trabajamos casi en todos los países en los que estamos, tenemos presencia. Uh-huh. En Bolivia, por ejemplo, pues hemos trabajado mucho en proyectos que conlleven desarrollo, proyectos productivos que generen desarrollo económico local en municipio. Hemos apoyado algunos proyectos puntuales también a proyectos productivos con organizaciones de mujeres vinculadas al municipio. Uh-huh. En Uruguay, por ejemplo, estamos trabajando mediante un convenio con el Congreso Nacional de Intendentes, que representa a la administración local. Y qué más te decirte, por ejemplo, en Paraguay hemos sí, tratado también de consolidar la gestión mancomunada de recursos naturales de una reserva de la biosfera, en la reserva de Baracayá. Uh-huh. A través de una estructura supramunicipal, que era la creación de la primera mancomunidad del país, una vez que los intendentes de cuatro municipios limítrofes de esa reserva sí, vieron las ventajas que tenía el asociacionismo municipal para optimizar los recursos.
Es decir, descubrieron
estamos
esa...
trabajando también en proyectos sí, que impliquen el fortalecimiento de políticas también de género a nivel local. Uh-huh. Es que el abanico es amplio, pero sí, sí, si hay algo que resuma todo, pues son eso, proyectos vinculados a la gestión municipal.
Claro, descubren pues de qué manera poder gestionar y ya responden a esas necesidades que tienen. Y ¿qué obstáculos son los que suelen tener allí más los ayuntamientos? Por ejemplo, no sé, se me ocurre corrupción, o quizá cuesta movilizar a la ciudadanía, a la población de esas zonas. ¿Qué obstáculos son los que observáis que tienen allí?
Mira, lo que tú has dicho, por ejemplo, cualquiera de esas cuestiones son obstáculos para que se desarrolle evidentemente la administración local. Hay... Uh-huh. Por desgracia, mucha corrupción y muy generalizada, y es algo que el ciudadano a pie entiende, no sé, lo ve como algo natural, o sea, sabe que en las administraciones locales, por desgracia, pues hay ese nivel de corrupción, y yo te digo, y es algo con lo que viven día a día, y no es que lo justifique, ¿no?, pero de cierta manera sí que entienden que, bueno, es algo, digamos, consustancial, por desgracia. Hay un problema, por ejemplo, muy grande en muchos países de América Latina, por ejemplo, en Bolivia, uh-huh, que dificulta muchísimo el desarrollo. Mira, en Bolivia, en muchos municipios, bueno, la mayoría, por no decirte en todos, te digo a nivel local por lo menos, ¿sí?, cuando hay elecciones municipales y uh-huh, hay cambio de alcalde, por ende desaparecen todos los funcionarios municipales, todos los uh-huh, trabajadores municipales. Y no es que desaparezcan ellos, es que desaparece prácticamente toda la documentación que se haya generado durante los 4 años que haya durado la legislatura. ¿Sí? Imagínate, se nombra un nuevo alcalde y el alcalde, no en función de la formación de técnicos ni nada, en base a amistades y a uh-huh, gente que es a lo mejor de su partido, pues nombra toda la plantilla municipal.
Pero
pues
entonces imagínate, empezar desde cero otra vez.
Y empiezan desde cero. Uh-huh. Entonces imagínate, pues eso, qué atraso. Claro. Tener que estar constantemente, bueno, pues eso, empezando otra vez con la legislatura nueva, para poner en marcha un montón de actuaciones, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una cuestión que no, en fin, que es... hasta que no sabes cómo funciona, no te haces un poco idea de lo que implica eso, ¿no?
Claro, claro. Entonces, obstaculiza mucho el esfuerzo. La verdad es que uh-huh, sí. Por otro lado, en Bolivia también comentabas que la gente es bastante participativa, entonces, uh-huh, bueno, lo uno por sí, lo otro, quizá.
Sí, sí.
Para este año 2011, ¿qué previsiones de proyectos existen? ¿Qué cosas, qué uh-huh, novedades hay en FELCODE?
Pues mira, nosotros la verdad es que novedades muchas no hay. O sea, nosotros realmente en los programas que venimos trabajando no son acciones puntuales que empiecen y terminan, que tengan un horizonte temporal. Son proyectos más estratégicos, digamos, son a largo plazo y entonces son proyectos de continuidad en lo que estamos un poco haciendo. O sea, sí, básicamente los países van a ser, la actuación van a ser los mismos, uh-huh, y las líneas son también las mismas. O sea, intentamos evidentemente con el tiempo ir avanzando, pero en la misma línea que venimos teniendo años atrás. Quizás este año la incorporación de un componente importante en tema de género para Bolivia. Ajá. A través de un proyecto que nos ha aprobado la Agencia Española de Cooperación a través del programa Municipia. Eso sí que va a ser importante. Eso sí que es una novedad, porque en temas de género sí que teníamos alguna actuación, pero no de la envergadura que se prevé este año. Ajá. Para trabajar en varios departamentos, con gobierno, con ayuntamiento, para que inciden en la importancia que tienen las políticas de género. Pero bueno, claro. Te digo, nosotros seguimos en la misma línea. O sea, son por eso que tienen continuidad, por eso, porque están hechos ya con una visión más digamos estratégica, que no son proyectos puntuales.
Claro, no, eso es lo interesante, que se mantienen esos contactos y en efecto sí. A lo largo de los años pues siguen planteándoos mejoras y además veis la evolución, que supongo que allí está siendo positiva, ¿no? Desde el 2002 que hacéis esto, estáis comprobando una buena evolución.
Evidentemente, por ejemplo, en Ecuador, pues vamos a trabajar con otros municipios que ya a lo largo del tiempo y cuando han visto la experiencia de las mancomunidades que se han ido constituyendo, pues tenemos una demanda de una serie de ayuntamientos que quieren también constituirse en mancomunidades. Bueno, pues ayudaremos a esas mancomunidades en lo que necesiten. Bueno, pues desde, por ejemplo, ahora en marzo, pues tenemos la visita de una delegación de 8 alcaldes, de 4 que quieren, o sea, 4 y 4 que quieren constituir 2 mancomunidades. Entonces, bueno, pues aparte de, te digo, el interés ha surgido viendo el ejemplo de mancomunidades que ya se han venido creando en Ecuador. Bueno, pues le hemos invitado a que vengan a Extremadura y que conozcan también, bueno, pues cómo funcionan nuestras mancomunidades. Pero digo, seguimos trabajando en mancomunidades, pero creando nuevas mancomunidades, o sea, proyectos nuevos, no te puedo decir por eso que sea nuevo.
Son mantenidos, mantenidos en el tiempo.
Nuevos municipios que se vienen incorporando.
Claro. Me ha parecido de verdad interesantísimo, Nuria. Así que muchísimas gracias por habernos atendido. Mantenemos el contacto porque nos interesa estar al tanto de lo que se hace a través de FELCODE. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, por darnos la oportunidad de abrirnos a los ciudadanos, que conozcan qué es lo que venimos haciendo. Y nada, y encantados cuando nos invitéis otra vez, estaremos encantados de contaros más cosas.
Muchas gracias, Nuria. Adelante con FELCODE. Gracias.
Un abrazo, gracias. Tales de mi esposo.
Mundo Roto de Macaco en este jueves, hablando en Derechos en el Aire, de cooperación al desarrollo. Y seguimos con esta mañana de radio. En este caso vamos a hablar de una asociación que trabaja en otros países desarrollando proyectos de cooperación. Al fin y al cabo, como hemos visto, se trata de una forma de contribuir a que mejoren las condiciones de otros países y, por tanto, también de manera indirecta, pues se ayuda al desarrollo, insistimos, tanto económico como social y humano de esos países. Hablamos ahora con la Asociación Extremeña para la Cooperación con la Región Amazónica, AEXCRAM, y nos atiende al teléfono José María Díez Blanco, responsable de esta asociación. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues en primer lugar, me gustaría que explicaras a nuestros oyentes y nuestras oyentes qué es AEXCRAM.
Sí, hola, buenos días.
Sí, ¿me escuchas bien, José María?
Bueno, ahora sí.
¿Ahora sí? Ah, vale, a ver sí. Si... Ahora, vamos a ver si así el volumen está bien. No, te comentaba que en primer lugar, pues me gustaría que nos expliques qué es AEXCRAM.
Bueno, es una asociación que se creó hace 5 años casi ya, que lo que hacemos es intentar pues cooperar con todos los proyectos que haya para mejorar las condiciones de vida, para preservar la región amazónica. Y bueno, pues en ello llevamos. La verdad es que el trabajo es grande, los medios pocos, pero bueno, cada vez hay más gente implicada en ello, porque queremos trabajar además en dos líneas. Una, en lo que es la ayuda no directa e indirecta, porque los proyectos esperamos que nos los proponga la gente de allí. No queremos proponer nuestros propios proyectos, sino los que ellos necesitan. Y entonces eso sería una forma directa de colaborar con las poblaciones indígenas. Y otra es un poco, pues, efectuar un poco de denuncia en nuestra sociedad de realmente lo que está ocurriendo con zonas como la región amazónica o como las zonas selváticas de Centroáfrica o de Asia, vamos, que realmente es bastante... Claro. Desesperanzador.
Es decir, que son acciones que desde allí os plantean, son necesidades que tienen, también sensibilización aquí en Extremadura. Por ejemplo, las necesidades que allí surgen o, digamos, los riesgos o las dificultades que tienen en la región amazónica, ¿cuáles serían?
Bueno, pues hay muchísimas, porque realmente los habitantes, las poblaciones indígenas, llevan, antes de que Orellana se encontrara con el Amazonas, llevan muchísimo antes, y como ellos comentan, dice, después han sobrevivido en las condiciones que estaban. Llegaron los españoles, han llegado los madereros, han llegado los buscadores de oro, las petroleras, las farmacéuticas, y todo el mundo quiere llevarse de ahí la gran tajada sin contar con ellos, y ellos quieren seguir viviendo allí. Entonces un poco lo que piden es que, bueno, que dentro de este mundo global y tecnológico que hay, pues ellos poder disfrutar de ciertas cosas, pero que les dejen vivir allí sin echarlos, porque, claro, hay comunidades indígenas que, tú imagínate, en una comunidad indígena en la cual llegan los buscadores de oro, lo que hacen es dragar el río, es que lo dragan, lo esquilman, y el río queda inhábil, vamos, sin pesca, sin nada de nada durante 50, 60, 70 años.
¡Qué barbaridad! Supone una auténtica condena a muerte para estos pueblos que, al fin y al cabo, se viven del río.
Efectivamente, y además esos pueblos tienen que mirar a las grandes ciudades donde generan miseria, porque, digamos, es que la riqueza y la pobreza, todo depende de cómo se mide, ¿no? Porque, bueno, viven pobres, no viven pobres, viven dentro del medio que hay. Por ahí van a ser como les echemos de ahí, tengan que ir a las grandes ciudades. Entonces ahí ya no es pobreza, ya es miseria.
Claro, claro.
Entonces los índices de pobreza y de son muy curiosos. Tú vas allí y haces una encuesta y en la vivienda en la que el tejado es de palma... es pobre, y en la que el tejado es de zinc ya no entra dentro de los límites de la pobreza. Si el suelo es de cemento, no entra de los límites. Si el suelo es de tierra, entra de los límites de la pobreza. Entonces hay la sociedad occidental, tenemos unos parámetros totalmente, unos índices medidores de riqueza-pobreza tan occidentales que no valen en ciertas zonas del mundo.
En efecto.
Realmente allí pues no valen.
En efecto. Y además mencionabas antes en este mundo global, yo diría además de global, voraz, porque realmente están devorando el Amazonas. Vosotros en Axcram lo conocéis de primera mano. Me gustaría que hablaras de algún proyecto concreto que lleváis a cabo. Por ejemplo, sé que en colegios habéis hecho alguna actuación, ¿verdad?
Bueno, en principio todo es ahora mismo son proyectos que estamos intentando concienciar, preparar a la gente. Se está preparando y no sé al final si habrán los recursos económicos suficientes como para llevar a cabo. Entonces hay varios. Uno de ellos es montar en los colegios. Los colegios y las ciudades no son como lo podemos sentir aquí. Son comunidades indígenas que viven a lo largo de la zona selvática, normalmente a orillas o cerca del río o de sus 1000 brazos que tiene, y el medio de comunicación que tienen son las canoas. Para ir de un sitio a otro, de una comunidad a otra, van en canoa, porque no hay carreteras, no hay electricidad, tiene que ser a base de grupos electrógenos, no hay teléfono, tendría que ser a base de línea telefónica vía satélite. Pues bueno, existen unos colegios comunitarios donde van los niños de 14, 15, 16 comunidades indígenas distintos en canoa hasta ese colegio.
Sí.
En ese colegio pasan la mañana, aprenden, comen y luego ya por la tarde cogen su canoa y se van para casa. Y bueno, uno de los proyectos es en esos colegios que serviría de unión para esas 14, 15 comunidades, pues montar un internet vía satélite donde ellos puedan recibir toda la información y también enviar información. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo en el Amazonas vas a meter internet esta gente? Bueno, esta gente es que estamos hablando de comunidades contactadas, pero contactadas que llevan una gorra Nike como la podemos llevar cualquiera, que van en su canoa con su mochila y con el chándal. O sea, que es que no estamos hablando de que es gente que vive a la manera occidental totalmente.
Sí,
y después de que llegaron los españoles, después que se esclavizara, que llegaron los del caucho, las petroleras y todo esto, y ellos van sobreviviendo y van tirando para adelante, internet no les va a hacer ningún daño. O sea, les va a ayudar a tener información de primera mano y a lanzar información de primera mano también, que necesitan muchas veces para denunciar cosas.
Claro, que a veces no se sabe qué es más importante, si recibir información para saber cómo van las cosas en el mundo o también denunciar su situación, ¿verdad? A veces no se sabe qué es más importante.
Y tener las mismas oportunidades que tenemos todos también. Sí. Tampoco tenemos que decir, bueno, pues ahí te dejo en el gueto y no vas a tener las oportunidades que tiene cualquier niño occidental o de la capital de, yo qué sé, de Brasil, de Bolivia, de Perú, de donde sea.
Claro, y precisamente por eso, para eso es el desarrollo, para acabar con las desigualdades, que las desigualdades no sean tan extremas. Otro proyecto que lleváis a cabo, me parece que en Bolivia, que consiste en crear una planta de secado de frutos tropicales. Insistimos en que todo esto son proyectos, son necesidades que en esos mismos países plantean, Entonces, este es una necesidad que tenían allí y además muy interesante. ¿Por qué es tan importante allí esa planta de secado de frutos tropicales?
Bueno, la selva da una serie de frutos durante distintas épocas del año. Ellos tienen su calendario además es muy curioso, el calendario de la selva, donde va dando, es un círculo, los distintos frutos que dan en distintas épocas del año. Y son además unos frutos riquísimos y además con unas propiedades, pues yo que sé, anticancerígenas, anticolesterol, anti de todo. Y en esa época, pues sobre todo los niños, todas las familias comen de esos frutos. Y los niños en las comunidades escolares pues también desayunan con esos frutos. Cuando ya no existe el fruto, pues tienen que importar galletas, sobre todo de Brasil, que es la zona más cercana a la zona del Amazonas, que en concreto la zona de Pando, en Bolivia. Galletas pues con lo que, bueno, pues grasas saturadas, colesteroles, o sea, se desequilibra la dieta.
Claro, y además gastan dinero en pagar, en comprar esas galletas.
Claro, en importar esas galletas y ya está.
Claro.
Y de esta manera, pues bueno, en la época de del fruto este, se recolecta, con lo cual se crean puestos de trabajo de los hombres en la recolección.
Sí.
en la planta de secado, las mujeres en el secado de ese producto, que luego se almacena y se distribuye en colegios en la época que no los hay, y si luego es para los niños. Y bueno, ese es otro proyecto que además la comunidad indígena y una sociedad de mujeres que se llama Sospando, que lo dirige Ana Reis, que bueno, últimamente se ha presentado a la selección y ha salido para la zona de Pando, electa, y bueno, de ahí está en proyecto, con muchas ganas de llevarlo a cabo, y de ahí estamos intentando sacar fondos también para poder hacerlo.
Claro.
Y ese es otro de los proyectos.
Y creo que queréis abrir,
por ahí sueltas.
Sí, por ejemplo, en Marruecos y en Senegal, quizá, ibas a mencionarme.
No, también en Marruecos sí también se han estado haciendo cosas en la zona de Kenitra, en la Dache, y en Senegal, en Siguinchor, en una zona que está al sur, en la zona, digamos, que quería ser independiente de Senegal. Bueno, pues hay una asociación de mujeres también que tiene una emisora de radio y hacen programas de concienciación, de igualdad de la mujer, de compromiso con el medio ambiente, porque ahí a Senegal, cuando recorres el país, tú sabes que estás llegando a una ciudad por la cantidad de basura que empiezas a ver, ¿sabes? Entonces, sabes que llegas a la civilización porque, imaginaos hace 50 años aquí, que no había recogida de basura ni estercoleros, pues las señas de llegada a un centro urbano era la basura.
Claro, claro.
Y ahí pasa, pues también igual, exactamente igual.
¿A Excram con qué tipo de apoyo cuenta? ¿Con qué apoyo de entidades o de organismos públicos, José María?
Bueno, en principio nosotros nos presentamos convocatorias a todo lo que sale, porque en este país sale la EFI, que es la extremeña, hay cajas, bancos, hay diputaciones, ayuntamientos, universidades, y bueno, vamos consiguiendo muy poquitas cosas, sobre todo últimamente para investigación, sobre todo de universidades, y hasta la fecha pues no estamos consiguiendo grandes cosas, no sé si es que no... son proyectos muy caros, realmente son proyectos muy caros, y en esta época de crisis pues prefieren darlo lo mejor a proyectos ya más consolidados, en continuidad, y no crear nuevos proyectos. No sé las razones del porqué, pero bueno, seguimos presentando y tenemos varias cosas presentadas y esperemos que por fin se rompa ya algo y sí podemos hacer, porque hay gente trabajando allí, vamos. Últimamente estuve en contacto con una persona que lleva 25 años trabajando en el Amazonas, tenemos un contacto muy muy continuo con él, en el cual me planteaba que por qué en época de crisis empezamos a plantear pequeños proyectos que pueden ser asumidos por patrocinadores, como puede ser a lo mejor en una familia, en una comunidad pequeñita, pues ayudarles a crear un gallinero, o sea, tan sencillo como un gallinero.
Sí.
Pues porque eso le va a producir proteínas, les va a producir huevos que van a poder vender a la gran ciudad, pues porque ahora mismo lo que están haciendo es salir a cazar animales salvajes, tapires, jabalíes, y venden esa carne a la gran ciudad. Con lo cual cada vez venden más y cada vez hay menos caza. Pues bueno, pues si se les ayuda a crear gallinero, es un decir, no se sabe, está en un proyecto en estudio y ver realmente qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren.
Y en definitiva invertir en su autosuficiencia, ¿verdad?
Efectivamente, centrarnos en proyectos más pequeñitos y poco a poco ir a lo mejor a proyectos más grandes.
Claro, pues yo animo a todas las personas que nos están escuchando a que visiten la página web de Aexcram, www.aexcram.org. Ahí podrán ver imágenes del terreno y de la realidad, del entorno en el que trabaja esta Asociación Extremeña para la Cooperación con la Región Amazónica. Una asociación que desde luego demuestra la utilidad que puede tener la fuerza de que se unan personas comprometidas, como es el caso de José María, que nos ha atendido aquí por teléfono. Me parecía muy interesante hablar de Aexcram. José María, muchísimas gracias por habernos atendido y buenos días.
Muy bien, gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Gracias.
Pues nos despedimos ya, despedimos el programa de hoy, Derechos en el Aire, y lo hacemos con esta canción, a ustedes les sonará, Stand By Me, es una canción muy conocida, pero en concreto esta versión que vamos a escuchar pertenece al movimiento Playing for Change, digamos, tocando por el cambio. Se trata de un proyecto musical que fue grabando a artistas y cantantes callejeros de Estados Unidos, Sudáfrica, India, Nepal, Oriente, Irlanda. Me parece que es una forma muy gráfica, a través de la música, de entender lo atractivo, lo bello, lo bonito que puede ser la unión de fuerzas individuales a lo largo de todo el mundo. Nos quedamos con Stand By Me y nos vemos el próximo jueves.